When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos, esto es el podcast Amigos de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor, como de costumbre, saludándoles con muchísimo gusto. Henry, un placer como siempre. Los Bravos de Atlanta, los campeones ya despertaron, finalmente llegaron los Bravos de Atlanta. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludos con mucho gusto. Estamos en martes grabando este podcast y hasta el día de ayer son 12 victorias efectivamente seguidas para los Bravos. La mala noticia es la lesión en el pie de Ozzie Albies. En la caja de bateo se fractura el pie y entonces va a estar fuera un rato, pero pues ahí están los Bravos, que se han colocado cerca ya de los Mets en la división del este de la Liga Nacional. Y por cierto, es la primera ocasión en la historia en que tanto los Yankees como los Mets son los primeros en llegar a 40 victorias en sus respectivas ligas.
Sí, es de llamar la atención. No es un hecho que se vaya a dar la serie del Subway, pero puede ser, ¿no?
Puede ser.
José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño.
Oye, hablando de lesiones, lo de Walker Buehler, sí, qué baja, caray, para los Dodgers, ¿eh?
No, lo de... Antes que nada, saludos a todos. Pues esa lesión en el codo que lo puede tener fuera 2 meses. O sea que va a ser una baja sumamente sensible para los Dodgers el no tener en su elenco, pues nada menos a este serpentinero, este joven que se ha convertido pues en el más regular del staff, ¿no? Del staff de abridores, sobre todo, que pues no es un tipo propenso a las lesiones, ni mucho menos, pero sin embargo, ahora ha venido ese problema en el codo y sí la va a sufrir Dave Roberts. Vamos a ver si hacen algo ahora que se aproxima a todo esto de los cambios, etcétera, para ver si se hacen de algún serpentinero que tome su lugar. Pero sí es una baja mucho, muy considerable para los Dodgers, que de cualquier manera van en primer lugar de su división, pero San Diego y Gigantes ahí están acechando.
No, San Diego ya está de regreso.
San Diego
está encima ya de los Dodgers y, por supuesto, San Francisco, con la barrida que les dieron en el fin de semana, Henry, hicieron 4 carreras los Dodgers en todo el fin de semana en el Oracle Park. O sea, ¿qué pasó con la ofensiva de los Dodgers? Se desapareció, ¿no?
Pues sí, bueno, y además se dio también que durante esa serie lanzó Julio Urías y pierde 2-0, justamente porque los Dodgers no tuvieron ese bateo oportuno. Y pues sí, el primero que fue a batear en contra de Urías, home run; el tercero, home run. Y esa fue la historia del partido. Urías, que de cualquier forma, aunque tiene marca negativa, él anda bien, o sea, su efectividad anda en menos de 3.
2.80.
Exactamente, es una buena efectividad, creo, de Julio Urías, pero pues lo que pasa es que no puedes esperar a ganar todo los partidos a base de home runs, ¿verdad?
No, que
ahora espera, sí, no nada más Robert, sino la gran mayoría de los managers que se olvidaron de la idea de fabricar carreras y, bueno, cayeron en ese slump a la ofensiva.
Fíjate, ahorita que mencionas lo de que los primeros 3 bateadores, 2 le pegaron home run, y en el resto de lo que trabajó Julio, que fueron 6 entradas completas, su trabajo, ya solamente le pegaron un imparable.
Sí,
la salida fue muy buena. Pero bueno, ha perdido juegos consecutivos 1-0 y 2-0, Julio Urías.
Oye, los ponches que recetó también el 10. Fin de semana. Entonces, fue una muy buena salida. Pero ¿quién fue? Yastrzemski y Slater, ¿no?
Primero Slater y luego Yastrzemski.
Los que le pegaron recio y pues ya no hubo capacidad de reacción por parte de sus compañeros. Y pues bueno, ya muy diferente el récord que tiene Julio a lo que sucedió el año anterior.
Pero muy diferentes. Sí. Ahorita va con 3 ganados, 6 perdidos. El año pasado perdió 3 en toda la campaña. O sea, sí es una gran diferencia, pero ya sabemos que ganados y perdidos es un espejismo en el béisbol. Oigan, y lo de Luis González, ¿cómo ven a Luis González?
Oye,
afianzándose ahí en San Francisco, justamente, con buen fildeo, con bateo, de repente se enreda y conecta algún home run, pero bueno, sobre todo bateando para porcentaje. Este muchacho de Hermosillo parece que llegó para quedarse en San Francisco.
Bueno, inclusive ya está, recibió una asignación de jugador de la semana en la Liga Nacional. Uh-huh. Efectivamente, llegando con el equipo de San Francisco, había tenido sus oportunidades en grandes ligas, pues no había tenido la posibilidad de brillar. Se abrió un hueco con la lesión de Yastrzemski y lo colocaron ahí en el jardín. Regresó Yastrzemski, pero lo ha hecho tan bien que lo mantienen, sí, con el equipo. Y luego ya dentro de esta pachanga que hemos visto en varios partidos de grandes ligas, pues también hasta lo pusieron a lanzar. Pero de cualquier forma es un talento que la verdad es que nadie veía venir y afortunadamente está consolidando con Gigantes, que además es un buen equipo.
Hasta le pegó home run a Pujols.
Pues sí, ya para
hacer historia, ¿no?
Exactamente, para que le cuente a sus hijos y nietos que le dio un home run a Albert Pujols cuando tuvo...
Y van a decir, ay, abuelito... Por favor, ¿de cuál fumaste, abuelito? Sí, sí, sí.
No le andes quemando las patas al diablo porque te afecta.
Te pegaste. Si Pujols no pinchaba, abuelito. ¿No?
Te afecta, la azotea bien grueso, ¿no? Pero bueno, y luego ya ven que es el manager Mármol que ya ha puesto a lanzar un par de ocasiones a Yadier Molina, uh-huh, al final. Pero sí, sí llama la atención lo de Luis. Luis estaba con los Medias Blancas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con,
sí,
los Medias Blancas y pues no le daban oportunidad casi nunca.
No, y lo cortaron.
Sí.
Le dieron las gracias. Y yo no entiendo, o sea, este tipo de talentos que de repente digas, ya, ahí nos vemos, lo cortaron y dos días después lo agarraron inmediatamente los Gigantes de San Francisco y dijeron, no, venga para acá, ¿no?
Pues sí, y otro muchacho, Paredes, Isaac Paredes, ya está metiendo jonrones con Tampa.
Sí,
y,
sí.
Y con los Tigres de Detroit no jugaba nunca. Entonces, pues qué bueno que ahora sí están recibiendo esa oportunidad de jugar y de demostrar que tienen capacidad. Y además también, quien ha sorprendido y que va requete bien es Christian Kirk, el capitán Kirk, que está teniendo...
Alejandro, ¿no?
Bueno, Alejandro Kirk, ¿cómo que dije?
Christian.
Perdón. Alejandro Kirk, que lleva hasta el momento que estamos haciendo el podcast, 19 carreras producidas y que tiene la gran posibilidad de ser el primer catcher mexicano en ir a un juego de estrellas.
Ojalá,
estaría. Está re bien, batea re bien.
Muy bien, muy bien.
Alejandro, gracias, señor Burak.
Es un placer, Pepillo.
Bueno, sí. Christian Kirk es un receptor, ¿no?
Sí, pues sí, perdón, hombre. Sí. Y eso que no le quemé las patas al día. No.
¿Cómo se llamaba el capitán Kirk?
Ay, pues la serie, pues no.
De Viaje a las Estrellas.
De Viaje a las Estrellas, la verdad no me acuerdo.
A ver, lo voy a buscar. Hasta
no me acuerdo, pero entonces se me confundió con el receptor, efectivamente, de los Cardenales.
De los Cardenales.
Que creo que ya cambió de aires.
¿Ah, ya?
Me parece que cambió de aires ya. No estoy muy seguro, pero creo que ya se fue.
Pero este chavo, Alejandro Kirk, sí es de los que están destacando. Y a mí me da mucho gusto esto que está pasando porque... Normalmente cuando hablamos de peloteros mexicanos hablamos de picheo.
Claro.
¿No? Hablamos de vamos, obviamente ha habido grandes figuras como Beto Ávila o como Vinicio Castilla, que ofensivamente hablando pues han sido extraordinarios en el béisbol de los Estados Unidos, pero casi siempre es de picheo. Y ahora vino esta camada, este grupo que ahí está Alejo López también, como otra posibilidad. Alejo con los Rojos de Cincinnati. Obviamente están los hermanos Ramón y Luis Urías. Está el caso de Alex Verdugo. Algunos se me estará escapando por ahí. Pero bueno, son muy contados los peloteros de todos los días, uh-huh, que destacan hablando de figuras mexicanas en el mejor béisbol del mundo. Por eso a mí me encanta lo que está haciendo González, lo que está haciendo Kirk, lo que está haciendo Paredes. Es una gran noticia, la verdad, para refrescar, digamos, la baraja de peloteros, uh-huh, mexicanos en grandes ligas.
Sí, y lo que pasa es que anteriormente habíamos visto a grandes jugadores o prospectos mexicanos defensivos. El problema es que no bateaban.
Sí.
Y pues tiene que ser esa combinación. Y con todos estos que mencionas, se está dando esa cuestión del bateo. Por cierto, si ustedes estaban con el pendiente, era el capitán James T. Kirk.
Ah, ya.
De Viaje a las Estrellas.
Muy yo bien. nunca escuché que le dijeran por su nombre.
Por eso yo nada más lo recordaba como el capitán
Kirk. Exactamente. El capitán Kirk.
Y ya. Oye, pero con Toronto también está jugando re bien.
Sí.
O sea... al momento de hacer el podcast han ganado 14 de los últimos 18 encuentros, pero pues ¿quién para los Yankees?
¿Cómo alcanzan los Yankees?
Sí.
¿Cómo está jugando?
Es una temporada larguísima. Sí, sí, claro. Ya vendrá un mal momento de los Yankees.
No se han metido en ninguna mala racha, ¿eh?
Pues no, pero todavía falta prácticamente dos terceras partes.
Sí, falta mucho camino por recorrer. A mí me sorprende, la verdad, me sorprende más lo de los Mets. porque los Mets tienen fuera de circulación a Scherzer y no ha tirado todo el año DeGrom. Uh-huh. O sea, ese supuestamente iba a ser el 1-2, claro, del picho de los Mets. Y aún así, los Mets están jugando de maravilla en la Liga Nacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver si es que logran mantener la ventaja que tienen sobre Atlanta, que con estas 12 victorias seguidas que mencionábamos, ya se colocaron a 5 juegos. Uh-huh. Pero de cualquier manera es interesante lo que están haciendo los Mets de Nueva York.
Y se les fue Syndergaard, que se fue a los Serafines de Los Ángeles. Era otro de sus pitchers estelares, que había estado muy lesionado. Pero sí, sí, vamos a ver si se pudiera otra vez tener la serie del Subway que se realizó en el año 2000. Y también otra onda que causó una polémica tremenda, y la gente en Chicago se metió durísimo con Tony La Russa por la base por bolas que le dio a Trey Turner en la serie contra los Dodgers, que estaba en una bola, dos strikes, y lo pasó. Y la gente, bueno, furiosa ya, fuera Tony, ya que se largue, no sé cuánto, están muy enojados ahí en Chicago.
Así, le empezaron a hacer al fuera Tata.
Ya estás acorrientando esto de una forma brutal.
Ah, no, Henry, lo que pasa... estés contaminado grados, porque ya vas a los partidos de la selección. No es ni la culpa del señor Segarra, ni la mía, no, ni de la gente que amablemente nos escucha.
Me cae que yo no tuve nada que
ver. Sí, tuviste que ver, porque yo inmediatamente asocié el fuera con el fuera.
Ah, no, digo, de que te pongan con la selección. Yo
no,
digo.
No. A ver. A mí me invitaron.
Está bien, está bien. Pero sí, la gente está muy enojada ahí en Chicago.
Bueno, lo que pasa es que también, o sea... Hace suponer, y no es la primera decisión rara de La Russa, o sea, es difícil explicar también una bola, dos strikes y dar una base por bola.
Muy,
¿no?,
difícil.
Sí. O sea, y además después venía Max Muncy.
Sí, sí.
Entonces, la verdad es que todo se supone que se le fueron las cabras.
Y luego Muncy llegó y le pegó jonrón.
para rematar.
No, por eso la gente se enfogonó.
Bueno, pero a ver, ¿qué puede haber pasado por la cabeza de La Russa para dar una base por bolas cuando la cuenta está en una bola y dos strikes? O sea, a ver, eso es más ilógico que dar una base por bolas intencional con la casa llena. Porque ya se dio también en esta temporada.
Sí, ¿eh? Sí, 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 claro. Pero bueno, o sea, también tiene que ver quién es el bateador y a lo mejor qué daño te va a hacer y si va a ser mayor a recibir una carrera con la base por bolas con la casa llena, ¿no? De caballito. En este caso, para mí creo que es peor, porque todo se supone que sí es una desatención. O sea, el dar la base por bolas con la casa llena, lo que hizo fue Maddon, de hecho, sí, con los Serafines, no, y terminaron ganando el partido.
Sí. Y ya lo corrieron.
Ya lo corrieron, por cierto, porque perdieron, en su momento creo que eran 12 seguidos cuando lo corrieron, ¿sí?, y llegaron a perder 14 seguidos.
Exactamente.
Pero es una situación que estaba pensada, aunque fuera ilógico. Aquí parece que sí se le fue.
Sí. Híjole, fue totalmente inesperado ese boleto que le dio a Turner.
Pues sí, ya me imagino a los aficionados viendo el partido, así muy tranquilos, viendo el partido en la tribuna, una bola y dos strikes, y de repente se levanta el catcher y pide la pelota abierta. Sí, ha de haber sido un impacto ahí medio extraño para los aficionados. Bueno, pues así están las cosas en el béisbol de Grandes Ligas. Henry, por favor, platícale a la gente, porque vamos a tener... ya sé, no ha habido arreglo de Grandes Ligas, desgraciadamente. Nosotros, acá, los tres que estamos aquí, somos los más interesados en que se arregle el tema de Grandes Ligas. Pero bueno, no ha habido arreglo. Eso para la gente que inmediatamente empieza a mandar sus mensajes.
Sí, exacto, ¿no? Exacto.
Y pues no hay arreglo todavía. Ojalá.
Y además, nosotros no nos sentamos a la mesa a negociar. No, no, o sea, porque luego nos reclaman como si nosotros tuviéramos que ver. Y pues no.
Somos simples soldados, mi cosa. ¿Qué ahora qué? ¿Qué podemos hacer?
Pero bueno, pero de todas maneras, este fin de semana, Henry, además del Grand Slam del miércoles, este fin de semana vamos a tener una buena doble sesión beisbolera.
Sí, porque el sábado tenemos el derbi de cuadrangulares a las 8 de la noche.
Allá en Monclova.
Exactamente, y al día siguiente a las 7 de la noche es el juego de las estrellas. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar sábado y domingo de la Liga Mexicana de Béisbol, independientemente de, bueno, aquellos que nos están escuchando hoy, miércoles, que es cuando se estrenan los capítulos.
Correcto. Pepillo, ¿has transmitido alguna vez un derbi de cuadrangulares?
Me tocó en... ¿qué fue?
¿Radio?
En el 2000. Fue algo muy curioso porque en el 2009, sí, 2009, en Cancún, fui porque hubo una iba a ser el Juego de Estrellas e iba a haber una ceremonia de entrega de trofeos y de no sé cuánto en una comida y después el Juego de Estrellas. Entonces me llamaron, contactaron conmigo para que yo actuara como maestro de ceremonias del evento, ¿verdad? Y entonces, pues, estuvo bien. Entonces, ya fui, todo el rollo, la comida, etcétera, etcétera, todo muy bonito. Y, pues, ya estuvo listo, ¿no? Y entonces, de repente, no, pues, que vamos, que el derbi de cuadrangulares, que no sé cuánto, que no sé qué. Y, total, en algo que no estaba programado, me aventé el derbi de cuadrangulares, pero en el sonido local.
Ah, en el sonido local.
En el sonido local acabé con la garganta. Con la garganta hecha una, iba a decir una mala palabra, pero hecha una porque valí madre, de veras, ¿no? Valí madre.
No,
con este y con el otro, digo, viera el sonido local, la gente ahí en la tribuna, pues está, también está diciendo barrabasadas que más o menos se me da frecuente. Y entonces pues sí, ya acabé. Gustavo Torrero transmitió en radio él.
Ajá.
Y me invitó para poder transmitir con él, y yo no podía ni hablar. No, yo ya con muchos trabajos, creo que hice una entrada y ya no podía porque fue el derbi de cuadrangulares y es muy intenso, ¿no?
2009.
En el 2009.
¿Quién ganó ese derbi de home run?
Híjole.
No. Oye, pero yo no manches. Fuiste el derbi de cuadrangulares, lo narraste completo.
Pues sí,
y no,
mijo,
te puedes
santo,
acordar.
Pues no me acuerdo, mijo.
Espérame, yo no me acuerdo que desayuné hoy, Toño. O sea,
digo,
también.
¿Qué decepción, Henry?
Pues, ¿por qué?
Bueno, no importa, Pepe, mijo, estaba más preocupado por su garganta.
¿Qué? Pepillo, eres no, nuestro ídolo, eres no, nuestro ejemplo.
Ya caí al piso, ya valí madre. No.
Se ha caído del pesebre.
Del pedestal. Exacto,
del pedestal.
Perdón.
Bueno, también.
Del pedestal, del pesebre y de donde sea.
De todo.
Pepillo, nosotros que siempre te presumimos con una memoria... Pues sí. Increíble, y no te puedes acordar.
Me acuerdo quién ganó el derbi de cuadrangulares. De aquella vez que sí me tocó ahí en el Parque Beto Ávila, ¿no? Y allá a nivel del terreno, porque yo estaba a nivel del terreno.
Sí, claro, claro.
Y entonces ahí, nuestro buen amigo que trabajó tantos años en la Liga Mexicana, que se encargaba de todo.
¿Néstor Alba Brito.
Néstor, el buen Néstor, uh-huh, era el que también ya, por ejemplo, me iba auxiliando y me decía, no, que tal, faltan tantos o esta cosa. Y yo seguí diciendo, y viene fulano y esto, y no llevo la pelota, etcétera, y que si juega con Tijuana y con el otro, pero estar así, tas, hasta que se acabó la cosa esa, quedé verdaderamente líquida.
Bueno, tanto así que se te olvidó quién ganó.
No, pues se me olvidó.
Ya tengo aquí el dato de quién ganó. A ver, según esto,
ajá,
juega para Puebla.
Sí, no
se acuerda.
No me acuerdo. Pues sí.
A ver, ¿esto fue después de la comida, el derbi cuadrangulares?
Sí, porque...
Ah, con razón.
Sí. Nosotros estábamos así medio servidos.
Estaba servido, Pepillo.
No te puedo responder lo que digo en el radio, Toño, por el aprecio que te tengo, Toño, pero de veras.
Suelta una que nada más oigamos nosotros y Toño, ¿no?
Vete al carajo. Pues sí, dijo, ¿qué te pasa? En aquella ocasión todavía...
Todavía no tomabas.
Yo raramente ya me largo.
Del
punching, vaya, a mí me vale madre, ya de plano, ya me voy. ¿Qué necesidad tengo yo de esto?
De estas
humillaciones de los señores.
Oye, dominicano.
No me acuerdo. Estaba uno de... creo que jugaba con Tijuana. Derrick White, me acuerdo que estuvo en el derby. Fue uno de los que estuvo bateando, Derrick White. Muy buen cañonero. Pero sí, no me acuerdo.
Pero qué chistoso, lo bloqueaste de tu mente.
Pues sí. Es que, lo que sucede es de que, digamos, yo no estaba contemplado para hacer ese trabajo.
No, entiendo.
A mí me invitaron a hacer esa chamba y además la pasé requete bien. Y después Gustavo me invitó para que yo narrara unas entradas con él en radio.
Sí, pero hasta el domingo, para, digamos, ¿no?
Pero es que eso fue el domingo, fue el mismo día todo.
¡Ah, todo!
Sí.
O sea, la comida, el home run derby y el partido.
Sí.
Todo junto.
No, es que antes, hacían el derby de jonrones previo al juego.
No, pues una sesión en el parque eterna. ¿No?
Entonces, por esa razón, digamos, ya acabé liquidado.
A ver, Pepillo, a ver si refrescamos tu memoria.
Ajá.
Fíjate, en la primera ronda quedaron eliminados Iker Franco de Quintana Roo, Saúl Soto de Monclova, Rubén Rivera de Campeche y Carlos Rivera de Oaxaca.
Ajá.
En la segunda ronda quedaron eliminados Derek White de Reynosa y Luis Terrero de Laguna.
Uh-huh.
Y en la ronda final, el que perdió fue Marshall McDougall de Reynosa. Y el que ganó fue
el dominicano
de del Puebla.
Ay, no me acuerdo. Yo, ¿para qué le hago ya la...?
Sus iniciales son W-O.
Ay, W-O. Uy.
¿No, Pepillo?
No, ¿que no sería Otañez? ¿O no?
¡Sí!
Privilegiada. La memoria única.
Así es, Willis Otañez, Pepillo.
Ahí está.
Sí, ahí está.
Otañez. ¿A poco era un apellido tan sencillo, Otañez?
Pues no, Pepillo. No
manches,
pero,
digo, Pepe, tampoco
tu memoria es privilegiada.
Claro.
Me acordé, fíjate.
Sí.
Me acordé de Otañez.
Willis Otañez.
Bueno, pasó varios años en Liga Mexicana.
Sí,
Otañez.
Sí, pero...
Por el águila. Ah,
digo, no me acordaba, por Dios santo. Digo, estos señores, digo, ya está uno bastante veterano de guerra y todavía quieren más rollo, pues digo, ya vaya, ya mucho,
no,
ya mucho
Pepillo,
con
pero,
estar robando oxígeno
no,
todavía.
No, para nada. Nunca.
Sí, sí.
Pero si es el único home run derby que has narrado, sí era como para que tuvieras más referencia en ¿no? De,
no,
por
pues sí.
De quién ganó.
No, en eso tienes razón, pero digo, la verdad, se me...
No,
se
lo bloqueaste, se lo
bloqueé, pero
cerebro.
sí me acuerdo que fue fue algo que surgió en el momento, uh-huh. Porque ya después de la comida nos llevaban al estadio y entonces ya, digamos, mi compromiso era únicamente con Gustavo.
Sí, ya del juego.
Y ya.
Ya la Liga Mexicana entonces, ya está.
Ya, no, ya liquidé aquí, ya todo está padre, está todo muy bien.
¡Sabratófono!
No, ya, ver, que contesta, no estén fregando, no, ya lo corté. Contesta. Ya lo corté, ya
no,
lo corté.
No, ahí está.
Bueno.
¿No es Willis Otañez? No.
¿Se fijan cómo soy objeto de las burlas de los señores?
No es Néstor Alba Brito, que si le echas un palomazo.
Qué bárbaro. ¿Se fijan cómo se burlan los señores? Yo todavía platicándoles cómo estuvo la cosa, etcétera. E inclusive, ya prácticamente me fue una onda de... Pues, salvo, ¿no? Porque... No, échatelo, ¿no? Si te lo puedes echar y todo esto, te damos una firula aparte y todo lo demás, ¿no? Pero pues no, échanos la mano con esto, ¿no? Entonces, independientemente de la lana, créanmelo, pues te sientes así como que chispa, pues está todo el rollo y todo esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero nunca pensé que...
A ver,
pon el altavoz.
Bueno.
Pon el altavoz, Pepillo.
Bueno. Bueno, a ver, ya, hombre. Dígame, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle?
Me comunico del Palacio de Hierro, mi nombre es Silvia Rocha.
Ajá, no debo nada, pero bueno, ajá, dígame.
El motivo de la llamada es referente a su línea de crédito con terminación 5010. Presenta una mensualidad en atraso con corte al día 12 y al día de hoy se le solicita un pago para no generar intereses. Por 625 contaríamos con su pago para el día de hoy.
Ah, muy bien, está bien, perfecto. Perfecto, yo acudo, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, yo paso, gracias.
¿Qué le importa?
Estoy en una sesión de trabajo, señorita, entonces sí. yo paso, no hay problema, ¿sí? Gracias. Pues no, entonces mire, hábleme de todas maneras, no importa. Gracias.
Adiós. Oye.
O sea, tú muy bien, Pepillo, pero esta gente también hay que aprovechar esta tribuna.
Sí.
Para
sí,
decir, o sea, les vas a pagar, pues qué chingón les importa cómo les pagues. Caray, mano.
Y además todavía, ya le dijiste que vas a ir a pagar.
Claro.
Y todavía, entonces esperamos su pago para hoy. ¡Que sí!
¡Sí! ¿Y cómo va a pagar? Pues qué le importa. Con cuerpo mático, o sea.
No, ya, ¿qué pasó?
No, bueno, digo, no tú, Pepillo, pero.
¿Qué pasó? ¿A poco eso lo aceptan?
No, 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 no sé. Que ya serán los métodos que acepten los señores. Digo, a mí me vale madre, pero bueno.
Ah, ¿qué? Pero sí, la verdad es que estas personas. Ah, qué forma de estar dando lata, man.
Están dando lata, ya ves. ¿Por qué hacen que yo ponga eso?
Lo increíble es que suene.
No, no, pues sigo.
O ya. Sea, suena tu teléfono estando en silencio. Sí,
aquí está,
sí,
aquí
sí,
está.
Sí, ahí está.
Pero digo, pero el señor, pon el altavoz, pon el pinche altavoz.
Es que si no,
¿para qué quieren, carajo?
No, no nos divertimos, Pepillo.
Sí, mira, el otro día tuvimos el gusto de saludar a tu hermano, por ejemplo.
Exacto.
Está bien.
¿No? Sí. La vez pasada sí. Pues fueron los de Galloso. Sí.
Pero el chiste es escucharlo, porque si no, no es divertido. Sí,
exacto, porque... o sea, le da vida al podcast.
Le da vida al podcast. Pues vaya, que me estén llamando para darle vida al podcast. Pero bueno, no pensé que fuera esta madre, pero en fin. Está bien.
Bueno. Pero bueno, ya de todas formas.
Teléfono, sí, porque luego por eso suena.
Exacto. De todas formas, elevamos una voz para que esta gente que tiene a su cargo este tipo de llamadas, que además no es culpa de ellos, sino a lo mejor es la compañía la que les dice, bueno, y hazle así, ajá, porque les ponen un manual. Uh-huh. Pero para los de la compañía, o sea, ya si uno les dice, te voy a ir a pagar, pues ya, ok, gracias, bye. Pero bueno, en fin.
Bueno, está bien.
Bueno, se hizo el silencio.
Henry. Después de escuchar a José Bicentenario con su Home Run Derby del 2009, que no se acordaba de nada, ¿a ti te ha tocado algún Home Run Derby?
No me acuerdo.
Ahí está.
Ahí, este ahí, estuvo ahí peor.
No, mira, de Liga Mexicana. De Liga Mexicana, no.
Ajá.
Pero de Grandes Ligas, no, es que no me acuerdo. Creo que cuando estaba Adrián González, creo que íbamos a pasar uno, pero la verdad es que no me acuerdo si lo hicimos.
Yo no recuerdo que hayamos transmitido un Home Run Derby de Grandes Ligas.
No.
Nunca.
No, yo no.
Nunca.
Fuimos a ver uno, se acordarán, en Boston.
Sí, ese sí.
Sí.
Fuimos
sí
a ver uno, pero no nos quedamos ni siquiera al final. O sea, estuvimos ahí un rato en el Fenway, pero no lo transmitimos. Y no, yo tampoco recuerdo ninguno que hayamos transmitido de Grandes Ligas. Y de Liga Mexicana, yo tampoco recuerdo haber transmitido ninguno, ¿eh? Sí, no, haber visto, por ejemplo, al Borrego Sandoval ganando un derby de home runs en el... Pues haber sido el Foro Sol, me supongo, uh-huh, en el Foro Sol.
No,
pero transmitir, ¿no?
No. Realmente, que yo recuerde nada más ese. El juego de estrellas más reciente fue en el 19... hace 3 años, cuando se inauguró el Alfredo Harp,
uh-huh,
el estadio, y el juego de estrellas se hizo en el estadio, aquí en la Ciudad de México, y fue la ocasión más reciente, porque luego vino la pandemia,
sí,
y en el año de la pandemia el juego de estrellas correspondía a Monclova.
Sí.
Entonces no se hizo, luego tampoco el año pasado, y ahora se va a hacer en Monclova. Y el juego, me acuerdo, el juego de estrellas, sí lo transmitimos, y lo transmitimos aquí en TUDN. Me tocó transmitirlo con Agustín.
Sí, el juego de estrellas.
El juego lo pasamos ese domingo, que fue Día del Padre, por cierto, también ese
día.
Y va
a volver a caer, ¿verdad?
Volvió a caer en Día del Padre, pero el derbi de jonrones no lo transmitimos.
No, creo que llegamos a hacer algo, yo tengo en la memoria de haber hecho algo, ¿se acuerdan que se hacía el concurso de habilidades?
Uh-huh.
Que era el tiro del catcher para poner como literalmente un bote de basura.
Sí, sí.
En segunda.
O una cubeta.
Y lo que era muy emocionante era cuando corría, creo que uno estaba en segunda y otro en home, ¿no?
Ajá. Sí, sí,
eso,
sí.
Que venía esa carrera.
Que venía el parejo, sí.
Exacto, eso era muy emocionante.
Yo me acuerdo una de Zamudio, Héctor Zamudio y Adolfo Phillips.
Sí.
Imagínate si ya cuántos años, ¿no?
Sí, yo me acuerdo creo que estaba por los Tigres, Mangum, que era rapidísimo.
Eric Lee
Mangum. No me acuerdo contra quién, pero fue un gran espectáculo en ese sentido.
Eric, que era Eric Magdy, ¿te acuerdas? Al que se cambió el nombre.
Sí,
o sea, ¿se
sí,
cambió
sí
el nombre a Magdy o se cambió el nombre a Lee Mangum?
Me parece que era Eric Mangum al principio, sí, y después cambió a Eric Lee Magdy.
Sí, exactamente. O sea,
después, buen jardinero Eric Lee Magdy.
Eran muy divertidos, ¿eh? Muy divertidos, aunque sí, efectivamente, eran medio rudimentarios. Ahí con, ponían también, me acuerdo que una vez pusieron una rueda así como de tractor para que metieran ahí la pelota, sí, en los catchers.
Con un papel así con, y todo esto, ¿no? En la rueda. Para que lo, exactamente, sí.
Pero bueno, la verdad
las
es que...
pruebas de campo que les llamaban, ándale, ¿no? Ándale. Las pruebas de campo.
Exactamente. Pero bueno, ya todo esto salió porque vamos a transmitir el derbi de home runs el sábado.
En y lo que derivó este...
El juego de las estrellas. Derivó en una llamada de Palacio de Hierro para Pepillo.
Sí, no, no. Bueno, y en la anécdota del 2009 también.
Sí, sí, sí. ¿No? Pues sí. Que hacían el derbi y el juego el mismo día.
Sí, ahora la verdad es que... O sea, qué bueno que lo haces en dos días separados. Claro. Porque independientemente de que tienes dos espectáculos y que también, inclusive, también tienes la oportunidad de tener dos taquillas, pero también luego son sesiones eternas.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, de por sí los Juegos de Estrellas son larguitos. Entonces, qué mejor que tener el derbi de Jodromos un día y el partido al día siguiente.
Claro, claro. Por cierto, Jafet Amador va a ser parte de el derbi de cuadrangulares. Y bueno, Jafet acaba de llegar a 200 home runs con los Diablos. Exclusivamente con los Diablos, porque él ya había, digamos, superado esa cifra en general en la Liga Mexicana, pero con Diablos llegó a 200 el domingo, y con ello pues se mete en este exclusivo club de Nelson Barrera, de José Luis Sandoval y ahora Jafet Amador, de pegar 200 home runs con los Diablos Rojos del México. Bueno, así están las cosas en el béisbol y pues yo creo que ya abrimos tu baúl.
¿Cómo andamos de tiempo, Chava? Digo, perdón que te distraiga.
A ver.
De
escucharlo. No, pues ya con
todas... Galletitas, café, algo.
Con todas estas anécdotas ya nos, ya nos extendimos demasiado tú.
Pásale, Chava.
Pásale, Chavita, hombre.
Saluda, exacto.
No ha aparecido la caja. Tenemos un ratero por acá. que se llevó la caja, ¿verdad? Pero bueno.
Pero ya salió otra caja aquí.
Otra caja. Bueno,
¿qué es esto, Pepillo?
Este es un jueguito muy simpático que se llama Trivias de Rock and Roll.
O sea, Rock and Roll Triviologies.
Ajá. Este jueguito está padre, es muy simpático.
Yo voy a ser el conductor y ustedes son los participantes porque yo no sé nada.
Y el ganador va a ser
Pepe. No, está fuerte esta cosa. Y este juego ya tiene una buena cantidad de años, 2003. Salió este juego, tiene ya pues casi 20 años.
¿Y lo compraste en Cleveland?
No. ¿No? Este juego me hizo favor de regalarlo nuestro buen amigo en Grupo Asir, el Rudolf, Rodolfo, que trabajaba con nosotros, inclusive era el productor del programa que hacíamos de Espacio Deportivo de la mañana, el que pasaba...
Ah, Rodolfo, el que se fue
Ansaldúa,
a Puebla.
Ansaldúa.
El que se fue a Puebla, Rodolfo Ansaldúa,
sí.
Claro.
Entonces era el Espacio Deportivo de la mañana, que pasaba de 6 a 7 y que hacía con Anselmo Alonso, con el Kiko el Gijón. Y entonces él me hizo favor de regalarme este juego en ese año. Y entonces, pues bueno, tiene su tablero y tiene todo su rollo.
Están todas las piezas ahí todavía puestas. No, pero nunca ha jugado.
Lo que sí son las cartas, que aquí te hacen una serie de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, ¿no? Entonces ya
se supone... Así como que un disco, ¿no? Vas avanzando y toda la cosa.
Sí. Vas avanzando y todo este asuntacho... Y respondiendo las preguntas que están ahí en un... Y que son un resto, ¿no?
No, bueno, son muchísimas preguntas.
Sí. Pero digo, está simpático. Y digo, para los adoradores del rock and roll, pues está padre, ¿no?
A ver, José Bicentenario y Henry. Esta es de la década de los 70s.
A ver.
Los Tejanos, Billy Gibbons, Dusty Hall y Frank Beard formaron ¿qué grupo en 1970?
Pepe.
Muy fácil. El ZZ Top. Esos que nunca conocieron una Gillette, carajo. Están las barbas hasta el piso.
¿En serio?
Pues sí.
Creo
que
ya hasta se murió uno de ellos.
Uno de ellos, exactamente. Sí. El bajista se murió hace poquito. Tienes razón, mi Henry. Sí, el bajista.
De los 50s.
Ya están las respuestas acá.
No, pues sí.
Ahora sí va a estar
más fácil.
Mucho más fácil. The Killer fue un apodo muy conocido de esta leyenda del rock and roll.
Jerry Lee Lewis, ¿no?
Jerry Lee Lewis. Voy a quitar esta tarjetita porque me hace que le estudió Pepillo.
No, ¿qué voy a estudiar?
Voy a agarrar una de...
Le digo, a mí me menosprecian siempre los
no,
señores.
No,
me puse a estudiar.
Pues este es tu mero mole, Pepillo.
No. Yo dije que yo iba a ser el conductor, ustedes los participantes, y Henry agregó que tú ibas a ganar. Lo que quiere decir que... Todos no, aceptamos
pero, no, pero,
tu
no,
amplísimo conocimiento no, y pero, nuestro rol.
¿Cuál amplísimo? No, para nada.
¿Cómo no?
No.
Ah, caray, esto aquí. Categorías.
Sí, no había sacado este juego en toda la... Lo tenía ya ahí guardado, pero ya hasta, bueno, con
no, o sea, está bien para no regalarte ningún jueguito.
¿Cuál era la...? Ah, esta va a estar más brava, ¿eh?
Pues no sé.
¿Cuál era la relación de Mike Love y Brian Wilson de los Beach Boys? Eran parientes.
Ay.
Este sí está más complicado, ¿eh?
Sí, es así. Yo, francamente, digo, no quiero ponerme a adivinar.
¿No eran tíos, sobrino?
Sobrino. Sí, sobrinos.
¿Ah?
Ahí está, Henry.
No, pues está muy bien.
Pero yo pensé que la ignorancia iba a avanzar, pero no.
Brian Wilson era el mero de los Beach Boys.
Vamos 2-1, el que llegue a 3 gana.
Sale. Dice, en los primeros días del rock and roll, Alan Freed fue un disc jockey en esta ciudad.
¡Cleveland!
Ahí está.
¡Sí! ¡Eh!
Muy bien, vientos.
2-2.
Vientos ahí.
2-2.
Alan Freed, sí, señor.
Todo en una nueva
por eso el Salón de la Fama del Rock and Roll está en Cleveland.
Ahí. Sí, señor, por eso está ahí.
Una nueva tarjetita.
Por el Campeonato Mundial de Avenida Chapultepec.
¡Ay! En la torre.
No, sí, sí, ves bien, padre. Te
en el... Bien. No, sí. Lo que pasa... A ver, estoy traduciendo.
Pero...
Estas son, todas son en inglés, no, entonces pero sí, tampoco, hijo, tampoco es que yo así, ¿verdad?
Me azoté, perdón.
El álbum Brain Salad Surgery fue... released,
salió
a la venta, digamos, en 1973. ¿Quién era el grupo?
Pepe, por favor.
Emerson, Lake y Palmer.
¡Muy bien! Sí, ¡Pepillo es el ganador, señoras y señores!
¡Sí, señor!
¡Muy bien,
Pepillo! Y ese disco, me encanta ese disco.
¿Ah, sí?
Sí, mi nombre, es uno de mis discos favoritos del Emerson. Que ya,
bueno, que de todas las preguntas que hice, de todas, no tenía yo ni nada.
Pero vean nomás la cantidad de...
No, no manches.
La cantidad, vean nomás.
No, y además en cada una de las tarjetitas vienen varias preguntas.
Híjole, no, ¿de qué? Para entretenerse sabroso, en serio,
sí,
¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Sí. Hombre, bueno. Pero en fin, ahora sí que para quienes les gusta el rock y todo eso, está padre. Triviology se llama esta cosa.
Sí.
Trivias.
¿Sí?
Más, ¿qué dice? Más de 1,300 preguntas.
Más de 1,300 y dice, para adultos y baby boomers.
Yo pensé, para adultos y muy adultos.
No. No, está padre, ¿eh? Pero sí se ve que no lo has jugado nunca, Pepillo.
No,
sí has leído, pero esta es la primera vez que lo juegas, Pepillo. No,
yo me acuerdo que en una ocasión, que me hizo favor de regalarlo a Rudolf, que le mando un gran abrazo, un gran cuate. Después, en el 2005, inventó un día que hiciéramos un programa con Iñaki Manero. Uh-huh. Y empezamos a lanzarnos preguntas, Iñaki Manero y yo, y con él ahí, con Rodolfo Anzaldúa, que creo que fue la ocasión que creo cuando estrené el juego, y nos hacíamos preguntas y todo, y estuvo muy simpático porque...
Pues como ahorita, ¿no?
No, estuvo chistoso porque además Iñaki Manero es un tipo que...
No, le sabe cañón.
Le mando un gran saludo, es un tipo que sabe, y sabe mucho además.
Sanrí, entonces que se vaya a jugar con Iñaki, con Rodolfo, ¿no? Porque...
referencia.
A ver, te divertiste mucho con ellos y ahorita no te divertiste.
Me divertí, señor. O sea,
me mandó al carajo.
Exacto.
Sí, no te divertiste.
Ahora
nada.
Ya están desentidos estos señores. No, carajo. Bueno, no les queda uno contento con ustedes de ninguna forma. De veras, pero ya le estoy diciendo de la referencia del juego de aquella ocasión. Cuando abrí el juego fue por esa situación.
Ahora, no sabes cómo se juega. No tienes ni idea.
Pues en realidad no.
No sabes si hay ignorancia.
Los detalles, la verdad, no los sé. No los conozco, pero pues digo, es desde estar avanzando, obviamente, respondiendo las preguntas.
Sí, pero no hay un conocimiento total
del juego. Pero bueno, lo importante es que respondan preguntas.
Exacto, exacto.
Ese es el...
Está divertido.
La esencia,
no, está padre, la verdad.
La esencia del juego.
Está muy padre. Bueno, Pepillo, pues cierra tú. A ver, se nos quedó
fuera. Quedó fuera la cajita, nos sobraron piezas.
A ver, Chavita.
Es como el rompecabezas, ¿verdad? Nos sobraron piezas.
No, cuando abres los motores y los quieres armar y ya cuando te sobran piezas ya estás en problemas.
Bueno, muy rápido, Henry. Bueno, ahorita vamos con el básquet para que nos platiques, aunque se nos va medio a complicar ahí porque pues ya saben que esto está grabado, entonces, pues a lo mejor ya cuando lo vean ya se resolvió la final del básquetbol. Pero bueno, primero, nada más muy rápido lo del automovilismo. Decíamos el otro día que difícilmente se iba a encontrar un fin de semana tan espectacular como el que se había dado con el triunfo de Checo y el segundo lugar de Pato, ¿no?
Ajá, mira.
Pato Ward. Pues resulta que el fin de semana pasado, segundo lugar de Checo, triunfo de Suárez en NASCAR, uh-huh, y triunfo de González en las 24 horas de Le Mans. Pues, ¿qué está pasando con el automovilismo mexicano, no?
Pues que tenemos a pilotos sumamente talentosos.
Sí, sí.
Muchos de ellos picando piedra, porque el caso de Checo Pérez ahora en la Fórmula 1 está en un muy buen equipo. Y antes había estado en McLaren, pero pues ni él tenía, digamos, que la madurez que tiene ahora. Uh-huh. Y pues también había gente que estaba cerca que le causaba broncas ahí en el equipo, ¿no? Gente que ya pues alejó y entonces ahora ya está destacando y lo está haciendo estupendamente Checo. El caso de Daniel Suárez era su arranque, su inicio 195 en NASCAR. Uh-huh. Y finalmente se lleva esta bandera cuadros. Además fue en un circuito en Road America, en Wisconsin, y pues es un piloto que igual también lleva mucho tiempo picando piedra en Estados Unidos. Lo que pasa con González es también interesante porque es el tercer mexicano que gana. Es la categoría LMP2, que es la de prototipos. La había ganado en su momento Pedro Rodríguez, la había ganado el hermano de González también. Entonces, pues estamos hablando de que son pilotos talentosos y que también hay que decirlo. O sea, han contado con apoyo importante. Uh-huh. En este caso hay que decirlo, es de Telmex, que apoya a Carlos Slim, que está muy ligado al automovilismo porque...
Le fascina el automovilismo a Carlos Slim, ¿no?
Claro, le fascina, pero además tú como
a
piloto...
Slim, hijo.
Claro, pero además como piloto no nada más necesitas tener grandes facultades, uh-huh, sino que también pues necesitas un patrocinio, sí, porque lo que representa estar metido ahí, uh-huh, el ser un equipo más o menos... Inclusive, pues, las giras que son largas y también, pues, hay que pagar hoteles y hay que pagar mecánicos y hay que pagar mil cosas. Entonces, gracias a estos patrocinios es que todos estos pilotos, o en su mayoría de estos pilotos, es que están haciéndola y es gente, pues, muy talentosa, ¿no?
Sí.
Y fíjate, lamentablemente ahora Pato Ward no le fue bien.
No.
Arrancó en el quinto lugar y terminó en la posición 26.
Creo que tuvo que abandonar, ¿no?
Sí.
Ajá. Sí, el Pato que había quedado segundo en Indianápolis. Y sí, lo de Le Mans, Roberto ya había tenido varias intentonas hasta que ganó en esta edición 90 de las 24 horas de Le Mans. Su hermano Ricardo, que ya había ganado hace algunos años, en esa categoría que dices, mi Henry, la LMP2, porque en la categoría estelar, el que sí ganó la categoría estelar fue Pedro Rodríguez. Uh-huh. Pedro sí ganó en la estelar con Lucien Bianchi en el 68, que fue con el Ford aquel, el GT40, ¿no? Como el de la película. Él ganó Pedro Rodríguez. Y lo de Dani Suárez, la verdad que nos da mucho gusto porque Dani destacó desde lo que transmitíamos, ¿te acuerdas? Lo de la NASCAR Nationwide, uh-huh, que luego tuvieron otro patrocinador que era el
Xfinity.
Ese entonces, ganó la temporada y luego ganó una carrera, el único que ha ganado una carrera ahí. Y ahora el primer mexicano que gana una competencia, que fue la del domingo, y pues todavía tenía 25 años y ahora tiene 30, y un batallador el Dani Suárez, hasta que finalmente logró esa victoria y nos da muchísimo gusto, la verdad.
Pero cómo se juntó todo, ¿no?
Sí.
O sea, en cosa de dos semanas se juntaron muchísimos éxitos, uh-huh, en el automovilismo.
¡Hombre!
Por supuesto que Checo se lleva los titulares, ¿no? Se lleva la mayor parte de las menciones. Pero lo de González, lo de Suárez, lo de Patricio Ward, pues todos estos son realmente méritos enormes, enormes. Uh-huh. Claro, con ese patrocinio y con ese apoyo y evidentemente con mucha gente que está detrás de ellos, Pero, pues, hay que ganar las carreras, ¿no?
Bueno,
¿no?
Y ellos son los que tienen que manejar los coches.
Exactamente.
Y, bueno, Le Mans estás hablando de que es una de las carreras de mayor tradición en el mundo. Uh-huh. Y estás hablando de que la categoría NASCAR, la Copa de la Serie NASCAR, que es la máxima, ¿no?
Sí,
en esa
sí,
categoría, de estos coches. Y, pues, también Estados Unidos recibe una notable difusión y tiene una gran popularidad. Y es un serial importantísimo, sí, donde gana Daniel Suárez. Entonces, pues la verdad es que sí fue un fin de semana sensacional.
Los pilotos que tiene que enfrentar, y bueno, ¿te acuerdas que cada 8 días que se pasaban las carreras? Uh-huh. Y pues bueno, ganar una competencia en un óvalo donde compiten 40 automóviles o 40 y tantos.
¿Y a cuánto van?
Está muy pesado.
¿A cuánto va, no? De velocidad.
Claro. Sí, o sea, aquí fue en un circuito, ajá, pero bueno, de cualquier manera tiene
sí, también no,
su
claro,
chiste.
No, por ¿sí? supuesto. Bueno, ahora sí, Henry, el básquetbol hasta este momento, hasta este instante, ventaja de 3-2 de Golden State sobre Boston. Y van de regreso a Boston. Con esta forma de jugarse la final de la NBA, y cuando tocan viajes de costa a costa, es brutal la cantidad de millas que tienen que recorrer, sobre todo en series largas, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y acá van de regreso otra vez a Boston para el juego número 6.
Pues sí, porque empezaron en San Francisco, se fueron a Boston.
¿No? Dos juegos.
Exacto. Sí, dos partidos en San Francisco, dos partidos en Boston, luego un partido en San Francisco, viene otro partido a Boston, y si hay partido 7, de regreso a San Francisco.
Imagínate cuántas veces estás cruzando.
Además, es un viaje así costa a costa, y en diagonal son como 5 horas y media.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que ha sido una serie muy curiosa esta, en donde todos los partidos se han decidido hasta ahora por doble dígito, y en donde pues se parecía que el equipo de Boston podría tomar la manija del compromiso, particularmente porque Golden State no estaba jugando muy bien con Draymond Green, que ha tenido una serie para el olvido, aunque reapareció en el partido número 5. El caso de Steph Curry, que en el partido número 4 tiene 43 puntos cuando estaba lastimado de un pie, y tiene 10 rebotes y 4 asistencias.
Estaba en duda, ¿no? Para ese juego.
Estaba hasta cierto punto en duda, y además él había tenido una lesión también en ese pie y lo marginó, ¿no? La recta final de la campaña regular no pudo estar presente Curry por una lesión ahí. Y luego viene el partido número 5, que fue también muy curioso, en donde fueron parejos durante el primer cuarto. Luego en el segundo cuarto se va Golden State con ventaja de 12 puntos. Viene para el tercer cuarto y entonces es un inicio fulgurante a cargo de Boston. Inclusive ahí hay un intercambio de liderato. Y luego la última jugada del tercer cuarto con Poole, que viene con un tiro de 3. Y en cesta le da la ventaja al equipo de Golden State. Y los primeros minutos del cuarto cuarto fueron todos para Golden State. Ahora, Steph Curry no tuvo un solo triple en el partido.
Increíble.
Sí, eso sí, increíble. O sea, se fue de 9-0.
Wow.
Y se cortó una racha de, si no me equivoco, 233 partidos entre campaña regular y postemporada, con por lo menos un triple para Steph Curry.
No, qué cosa.
Pero,
increíble,
la ventaja de tener otros jugadores. Y Andrew Wiggins tuvo un partidazo y fueron 26 puntos para él. Klay Thompson estuvo regularcito. Y con esto, pues ahora Boston tiene la ventaja de 3-2.
No.
Golden State tiene la ventaja de 3-2. Y con el resultado que se dio en esta arena en San Francisco, ahora en esta postemporada, Golden State tiene marca de 11-1 en casa.
Uh-huh.
Y va Boston a casa, en donde ellos han tenido mejor marca en gira que en su escenario. Ahora es de Liverpool.
No. Dale. qué poca madre.
No, digo, no sé.
Tarjetas cortas, no lo movía.
Y bueno, también se ha dado la cosa de que no, ningún equipo había perdido partidos consecutivos.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, Boston pierde partidos consecutivos. Y ahora ya están en una situación en que ya no hay mañana.
No.
Tienen que ganar el partido número 6. Para obligar a un partido 7 que sería de regreso en San Francisco. Ha habido muchos jugadores de Boston que han quedado a deber, no ha sido la serie de Jason Tatum, y es que también Andrew Wiggins, que hablaba de la ofensiva, bueno, a la defensiva es extraordinario, la defensiva que ha estado jugando Golden State también es buena. Marcus Smart ha estado regular, Horford regular, Jaylen Brown ha estado más o menos bien. Pero bueno, pues ahora es ganar o morir para el equipo de Boston.
Oye, Henry, y el jueves es a las
8 de la noche.
8 de la noche, Canal 9.
Exactamente.
En Canal 9, 8 de la noche, el juego número 6.
Ajá.
Y si hay juego 7.
Es el domingo a las 7 de la noche por el 9.
¡Wow! ¿Cómo ves, Pepillo?
No, Están, oye, contra la pared.
A mí el dato que más me impresiona es el de Curry. ¿Cómo le hizo Golden State para ganar sin que Curry hiciera un solo triple?
Y con un aporte, digamos, limitado de puntos. Si no mal recuerdo, Henry, fueron 16, ¿no?
Sí.
Los que tuvo anoche, y el otro día tuvo 43. Y metía el balón, de si hubiera tirado desde la tribuna, lo hubiera clavado. Ese día no fallaba ni uno.
Tuvo 7 triples.
Exacto. Entonces, en esta ocasión, al final que estuve viendo el juego, intentaba y nada, y en el aro y nada. Y total que ya creo que fue en el último minuto. Nos metieron
en los dos últimos minutos,
¿no?
Y ya.
Y ya, pero yo siento de lo de ayer, que cuando mete el triple ese Jordan Poole, que,
al final de la primera mitad, del tercer cuarto.
Fue casi de media cancha y además esquinado, ¿no? Y lo mete pegando la pelota en el tablero y se clava. Yo siento que ahí como que a los Celtics como que los desenchufaron. Así, porque en el cuarto no metían una canasta ni de chiste, nada. Los otros hacían todo. Y terminaron ganándoles por... Decías que todas las... Todos los partidos doble han terminado dígito. Con doble, ¿no?
Sí. Y además algo interesante, bueno, ese tiro de Poole, o sea... Ajá. Lo hace con solamente una décima. O sea, quedaba una décima,
sí,
nada más.
Se veía el cuadrito rojo, ¿no?
Exactamente, pero la toma es sensacional. Se ve cómo alcanza a desprenderse. Se ve el balón un poco arriba. Y al fondo que se ve la canasta quedaba una décima, ¿no? Entonces estuvo sensacional ese departamento. Y algo curioso también es que los cuatro primeros partidos, el tercer cuarto siempre lo había ganado Golden State. Uh-huh. Y en el juego número 5, el tercer cuarto lo gana Boston, pero no les alcanzó en el cuarto periodo. Uh-huh. Y entonces ahora Golden State está muy cerca de ganar el séptimo título en la historia de la franquicia. El primero que ganaría en San Francisco. Uh-huh. Han ganado 2 en Filadelfia, 4 en Oakland y sería el primero en San Francisco.
Oye, Henry, ¿y de esta dinastía de Curry y compañía sería el título?
Sería el título número 4.
El 4. ¿Los otros 3 se los ganaron?
No, espérame, sería el 5.
¿El 5 ya?
Sí, porque ganaron 2 en Filadelfia, pues ahí no estaban.
No.
Okay. Y luego de los 4 en Oakland, pues ahí estaban ellos. Y sería este el número 5.
¿Y se los ganaron a Cleveland?
Le ganaron a Cleveland, le ganaron 3.
3 a Cleveland.
Sí. Algo me está fallando aquí en las cuentas.
Pues si fueron 3 a Cleveland.
Sí.
Porque fueron ¿cuántas finales? 4 finales.
Fueron 4 finales y solamente una la ganó LeBron. Eso sí me acuerdo.
Exactamente. Y otra que jugaron la perdieron en contra de Toronto.
Exactamente, ¿no? Sí. Que fue la del 19, ¿no?
Ajá, exactamente. Entonces hay otro título de Golden State en donde no forman parte ellos.
O sea, son 3 títulos de esta dinastía y puede ser el cuarto.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, pues a ver cómo termina el asunto de la NBA. Ya está en plena recta final. Y por cierto, ya para cerrar, ya para terminar, les quiero recomendar una película, no sé si ya la vieron.
Ajá.
Que se llama Hustle, que es de Adam Sandler, que es un buscador y luego, quiere ser entrenador, pero es un genio para encontrar talento. Está muy buena. De básquetbol. Les va a gustar. ¿Tú ya la viste, Enrique?
No, no la he visto. ¿No?
Yo tampoco la he visto.
Bueno,
tampoco.
Y ustedes no sé si ya la vieron, pero si no, búsquenla. Hustle se llama y está así como, ¿te acuerdas de la canción aquella?
Ah, el Hustle.
Do the Hustle.
Ajá, que nunca se pusieron de acuerdo si era el perseguidor.
Sí.
¿No?
Van McCoy le interpretó.
Van McCoy, exactamente.
Que, por cierto, ya murió desde hace algunos años.
Esa canción era de mis favoritas. Mira, ahí sí sé para qué veas. Sí. Esa era de mis favoritas cuando estaba yo chavito. Pero bueno, Hustle se llama, no se la pierdan. Y aprovechando, películas, Henry... Bueno, estás buscando ahí, Henry, así que tú primero.
No, nada más decirte que el otro título que ganó Golden State fue en el 75.
Ah, no.
75, donde estaban jugadores como Rick Barry, como Jamal Wilkes.
¿Y ahí estaban ya en Oakland?
Estaban en Oakland.
Ya en Oakland.
Fue el primero que ganaron en Oakland. Y luego vienen los 3, digamos, de esta generación de jugadores.
De esta dinastía.
Entonces,
¿no?
El cuarto título para ellos.
Exactamente. Bueno, Henry, Pepillo, película de deportes, ahora que les digo yo esto de Hustle. Una película de deportes que tú digas, esta la tienen que ver a fuerza. Digo, a lo mejor ya la vimos, ¿verdad? Pero...
Ay, es que, híjole.
Ah, hay muchísimas, claro.
Sí, hay muchísimas. Mira, ¿qué tal si hacemos una trilogía? Uh-huh. No cada quien una trilogía, porque la verdad están muy buenas. A mí me encanta una que se llama The Pride of the Yankees,
uh-huh.
que es de la historia de Lou Gehrig, que la hace Gary Cooper. que la verdad, o sea, parece que estás viendo a Lugeri, o sea, lo hacía sensacional.
Sí. Bueno, además, Gary Cooper tenía estampa de pelotero, ¿no?
Tenía un porte. No,
Gary Cooper era de los guapos de aquel tiempo.
Exacto.
Sí, sí, sí.
La película 42.
Sí. Muy buena.
¿No? La historia de Jackie Robinson.
Que a mí me sigue impactando que el actor ya se murió, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad, fue... Porque además fue una muerte, muy rápida, digo. Tenía cáncer.
Tenía cáncer, lo que pasa es que pues no se dio a conocer, sí, ¿no? En su momento.
Era este actor que salía en las de los Avengers también.
Ah, también, sí, sí, ¿también?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, el Pantera Negra, creo que.
Ándale, exacto.
Creo que el Pantera Negra, sí.
Sí, era Chadwick o una cosa
así. Ah, exactamente. Uh-huh. Estaba jovenazo.
Muy joven.
Sí, 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 muy sí, joven.
¿Y la tercera? La tercera. Es que sí hay muchas. Pero podría decir la historia de Jesse Owens.
¿Esa cuál es?
La historia de Jesse Owens.
¿Así se llama?
Pues, no, fíjate, no cómo se llama, pero bueno.
¿Esa sí no la he visto para que veas?
Sí, 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 sí.
Debe estar buena.
Está muy buena. Está muy buena la historia de Jackie Robinson.
¿Esa
de
dónde Jesse la viste? Owens. ¿En cine o en...?
No, esa de esas que pescas en la tele.
La historia de Jesse Owens.
Y voy a decir una que es mi 3A. El beisbolista feliz.
¡Ah! ¡Resortes!
¡Me encanta el beisbolista
feliz! ¡Qué joya, Dios!
¡Me encanta!
Ahí está la trilogía de cuatro de Henry.
No, y es que son esas películas, son fantásticas, sí, de veras. Pero, por ejemplo, esta del fútbol americano, del cantinero que se vuelve jugadora.
Ah, claro.
Ailada Cerrada.
El jugador de Filadelfia.
El jugador de Filadelfia.
De Vince Papale.
De Vince Papale.
Que se llamaba Invincible.
Invincible.
Con Mark Wahlberg.
Exactamente. Buenísima. Esta película excelente, sí, ¿no? Sobre todo de una historia de la vida real, ¿no? Uh-huh. Como un tipo que jugaba con sus cuates en la calle, ahí en la tierra y luego en el lodo y todo este rollo. Y a final de cuentas llega a jugar con las Águilas de Filadelfia, superando muchos problemas y pues muchas situaciones difíciles, y ahí está. También me encantó esta película del corredor de los Browns de Cleveland. Uh-huh.
Era Ernie Davis, ¿no?
De Ernie Davis, exactamente, que también es una historia increíble, ¿no?
Sí.
Que era el sucesor de Jim Brown, digamos, para ser la superestrella con los Browns, lo firman. Y resulta que nunca llegó a jugar con él porque murió después de ser una estrella colegial y todas las vicisitudes que tuvo que pasar, ¿no? Entonces creo que fue una película que también me gustó muchísimo. A ver, déjame. ¿Ves que de las que dijo el Henry también me gustaron mucho?
A ver, voy a ayudar un poquito. Ajá. De béisbol, Pepillo.
¿De béisbol? Ah, pues bueno, esa la película 42 que fue. La que hace... De Billy Beane, pues, lo de los Atléticos de Oakland.
Ah, ajá, sí.
Es muy buena.
De cómo armó...
Moneyball.
El Moneyball. Moneyball también es una película buenísima de cómo arma a un equipo de agarrar de puro cascajo de todos los demás equipos y todo el sistema que utilizaba él para convertir a aquel un equipo competitivo, ganador, etcétera. Una magnífica película. Esa de las curvas de la vida que hizo
también muy buena.
Clint Eastwood también.
¿Un buena buscador?
De un buscador. Y resulta que la hija creo que era mejor que el papá.
Era mejor.
Para hacer el trabajo, ¿no? Pero sí algunas. ¿A usted, señor?
La película esta que les decía de Jesse Owens se llama Race en inglés. Y bueno, en español ya ven que luego le ponen títulos bastante mamucas, pero... El triunfo del espíritu.
No, bueno.
Ah, vaya.
Pero bueno, es una película del 2016 y la verdad está muy buena.
Y la vida de Muhammad Ali, también.
Esa sí no la he visto tampoco.
También muy buena película.
Bueno, yo diría Rudy.
Sí.
Ah, la de Rudy es fantástica.
Es padrísima, sí, y de mucha... De muy, muy motivante.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Rudy,
sí.
La... No me acuerdo cómo se llama, pero es de este equipo colegial que no querían admitir a los jugadores de raza negra y entonces había conflicto y luego terminan con una gran hermandad. ¿Cómo se llama?
Que estaba Denzel Washington.
Ajá, era el coach, Denzel Washington.
Ah, ya. Es de Titanes, ¿no?
Titanes, sí, exacto. Exactamente.
Algo de Titanes, ¿no? Sí, sí, sí.
No sé si era Duelo de Titanes o Titanes nada más.
No, creo que era Duelo de Titanes.
Esa que también a mí me parece que es fabulosa película. Y la tercera que... De repente tiene, es medio mamucas, pero a mí me encantó el natural.
Sí, aquella de Robert Redford.
Que tiene sus escenas ahí medio mamucas, la verdad, pero.
La del campo de los sueños también.
Me gusta el campo de los sueños.
Ah, bueno, sí, bien.
No, bueno, aquí nos podemos quedar otras dos horas platicando de
Draft Day también me gusta mucho.
Muy buena.
Ándale,
sí. Muy buena Draft Day. Sí.
Van saliendo.
No, y saldrían muchas más. Sí, sí. El juego perfecto, la que hicieron acá. Del equipo de Ángel Macías,
sí,
¿no?
Claro. También.
Bueno, de hecho hay dos de Ángel, juego perfecto, sí. Una que es como documental, sí. Y la otra que ya es mucho más reciente.
Sí, más, ¿no?, reciente, que inclusive salía Patty Mantero.
Patty Mantero,
la película reciente.
Exactamente.
Pues, ¿no? Sí.
Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
No nos queremos ir, porque ya como que
ya salió tema.
Nos encarrilamos.
Vámonos antes de que marquen de Suburbia.
José Bicentenario, no te vayas. José. José.
Estos señores piensan que yo no pago mis deudas, desgraciados.
No, los de Palacio piensan que no vas a pagar.
Oye, les he... Ya mejor ya no les platico de esta cosa, porque bueno.
Gracias por acompañarnos.
Si ustedes supieran.
Amigos, podcast de TUDN. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.